Hey, aquí Frank, dándoles una bienvenida a otro episodio más de ¿Qué es la qué? La razón por la cual estoy empezando el episodio con esta breve introducción es porque quería dejarles saber, nuestro contenido hasta ahora ha sido bastante limpio y bastante PG para el disfrute de todo el mundo. Y pues si está escuchando el podcast con otra gente en el carro y pues está con niños o lo que sea, pues sea un poquito más cómodo disfrutar de los episodios. Pero este tema es un tema que levanta pasiones entre los colaboradores que estuvieron en el día de hoy. Y quería hacerle la advertencia de que el vocabulario subió de tono. Y pues para que no los coja de sorpresa, no pienso editar las palabras, porque pienso que son bastante pertinentes para entender qué fue o cómo fue que se dio la dinámica de la conversación. No es durante todo el episodio, pero sí, hay dos o tres palabritas que pues se zafaron y se dijeron con todo propósito. Nada, espero que disfruten este episodio. Chao. Bienvenidos a otro episodio más de ¿Qué es la que? Mi nombre es Frank y como siempre acompañado por mi compadre Rode.
¿Qué es la que, Frank?
Aquí en el episodio número 17, ¿qué es la que hay?
Una semana más.
Una semana menos.
Yes. Que sea diciembre, que sea diciembre, que sea diciembre, que sea diciembre.
¿Y cuando sea diciembre qué te vas a hacer?
Que sea diciembre, que sea diciembre, que sea diciembre. Ya mi casa por lo menos ya está de Christmas.
Eso, hiciste limpieza y todo.
Sí, hice la limpieza ya de Navidad.
O sea que tu fin de semana estuvo
limpio.
En todos los sentidos de la palabra.
Yes. Y contento porque ya escuchan otro episodio con Frank y Rode. De unas merecidas vacaciones que tuvo Frank.
Vacaciones entre comillas porque necesito vacaciones de las vacaciones.
Muy bien, pero eso no importa. Redes sociales. facebook.com/queeslaquepod, Instagram
@queeslaquepod
y Twitter
@queeslaquepod. Y como solicité en el episodio que salió domingo en la noche, para los que no lo hayan escuchado, hay un episodio que salió domingo en la noche porque el del viernes no salió.
Entren porque estaba en el pu, pu.
Entren a iTunes, dejen un review del podcast. Dejen las 5 estrellitas para que más gente, más boricuas nos encuentren y pues puedan conectarse con la comunidad de ¿Qué es la qué? Y pues nada, para ayudarnos a nosotros a conseguir pues más seguidores y más gente para la nación.
Yo espero que la gente haya escuchado el podcast de la semana pasada, ya que ahí le metí promo hasta no poder. Y fue un episodio tenebroso.
Ese fue el del martes.
Exacto.
¿Y el del domingo cómo lo describiría?
Al garete.
Sí, se escuchaba demasiada la música de fondo.
Pero nada.
Ajá.
Te doy la bienvenida.
Gracias.
Oficialmente.
Ajá.
Pero en el día de hoy tenemos dos invitadas. Dos chicas, dos femeninas, dos gatas, dos michu michu. ¡Mía!
Dale, yo sé que yo sé que la quieres cantar, dale, cántala.
Hey, michu michu, lo tachas.
Es que no falla.
Nada. Y traemos estas dos. Se puede reír.
Ajá.
Traemos estas dos invitadas porque el tema de hoy es nada más y nada menos que educación. Vamos a hablar de la educación y vamos a hablar de los diferentes subtemas de la educación
en la isla.
En la isla de Puerto Rico. Exacto. Lo que está ocurriendo actualmente.
No es que vamos a dar estadísticas de educación en el mundo y
jamás.
Nada.
Jamás. Pero.
Nunca llevamos data como es.
Jamás.
Exacto.
Pero hoy quisimos traer dos invitadas porque es un tema que levanta pasiones. Lo vamos a tratar con lo más con respeto. Obviamente es el punto de vista de nosotros. Si usted está de acuerdo, felicidades. Si no está de acuerdo, pues también se lo respetamos. Básicamente son los dolores de cabeza que un maestro puede tener hoy en día. Y sale a raíz de que este tema lleva por lo menos como 2 semanas a 3 semanas. Uh-huh. Salieron en los diferentes periódicos. Supuestamente hay un título que era la salud mental de los maestros en Puerto Rico. Salió el issue del maestro que sí, al fin y al cabo...
Siéntate y te ubicas.
Siéntate y te ubicas. Si el maestro no tenía, si tenía que dejarlo ir, que si le gritó, que si no le gritó. Y a raíz de eso, quisimos tocar el tema de la educación.
Ajá.
So que, dicho eso, vamos al tema.
Vamos al tema.
Vamos a introducir el tema.
Suavecito.
Suave, lento.
Y con calma.
So que nada, bienvenidas, chicas.
Hola, hola. ¿Cómo están?
Ay, qué seria.
Todo bien, todo bien. No, yo sé que esto va a entrar en calor ya mismo.
Claro.
¿Todo bien?
Todo muy bien.
Todo muy bien.
Excelente.
Hasta
pues ahora. Estamos aquí todos bien periodistas, aquí chequeando las notas en el teléfono.
Perdonen que hoy estoy un poco afónico, pero nada.
Tú nunca estás afónico.
No sé por qué.
Nunca.
Las traigo porque obviamente queremos hablar del tema de la educación. Mm-hmm. Primero, no sé si... No voy a entrar en mucho detalle.
Exacto.
Pero... Nosotros nos trajo a colación y no es que nos haya afectado, pero levantó pasiones cuando ocurrió la situación del video. Primero que nada, ¿vieron el video del maestro? ¿Tuvieron la oportunidad?
Claro
que sí. Ok. Pues se han ido las opiniones de que si el maestro tenía que dejarlo, no tenía que dejarlo, que si al fin y al cabo no era la primera vez y todo lo demás. ¿Qué ustedes piensan? Vamos a empezar por eso. ¿Qué tú piensas del video? De lo que se presentó del video.
De lo que salió, porque
de
obviamente
lo que salió hay del más. Video.
Exacto, porque todo está es la percepción, ¿no? Porque nosotros estamos mirando una parte, no sabemos el día a día de ese maestro y ese estudiante.
Uh-huh.
Era un estudiante de educación especial, después salió a reducido, posicional desafiante, que tiene sus condiciones. Pero a lo mejor, poniéndonos en el lugar del maestro, a veces uno no sabe cómo puede reaccionar en esos casos. Me quedo quieta y espero que el estudiante se vaya, pero el estudiante es mi responsabilidad, esos 50 minutos, esos 60 minutos. Él tiene que estar bajo mi custodia.
Que sabiendo que es de educación especial, entran unas leyes adicionales.
Claro, y es bien difícil. Es bien difícil si tú dejas salir a ese niño y le ocurre algo, y ese niño, como tú bien dices, es de educación especial. Uh-huh. Pues es todo corta por lo más finito. El que se afecta es tu licencia, es tú como maestro.
Y como dice Jonel, es la percepción de lo que se observa primero. Pero las personas no piensan qué pasó antes del suceso.
Igual después del
igual
video.
Que después, pero dadas las circunstancias que estamos viviendo, que estamos bastante sobrecargados de trabajo, dice que él es el mismo que nos iba a bajar el rollo. Yo creo que es todo lo contrario, nos ha sobrecargado más. Hay que ver si este estudiante es una conducta repetitiva de todos los días. Esto es sangre, lo que corre por las venas, no es agua. ¿Qué límite de paciencia ha tenido este maestro con ese estudiante todos los días? Porque aquí los papás, perdóname, nos ven como un babysitter, no como maestro.
A toda esta. Es un podcast o que pueden hablar independientemente y expresarse.
Ella es más
como
diplomática que yo, pero.
Exacto.
Mi lenguaje es un poquito más florido.
Sí,
pero
lo sé.
Estamos calentando. ¿Cómo te diría?
A mí me pasó
esa situación. Yo tengo mi carácter, uh-huh. Mi carácter es fuerte. Dado que tú educas según te criaron, yo he tenido que moldear un poco mi carácter para esta generación que está subiendo. Me enseñaron el respeto.
Uh-huh.
Ese día el estudiante se levanta, por X situación que ocurrió, tuvimos un careo, y se molestó y se levantó. Y digo, ¿para dónde vas? Yo me voy. Sales de este salón sin mi autorización. Bueno, me iba a seguir peleando, pero después dice, no, sales sin mi autorización. ¿Qué era lo que yo hubiera hecho? Me comuniqué inmediatamente con la trabajadora social, con la orientadora, se lo comuniqué al director, y llamé a la casa. Indiqué lo que había pasado, pero me lavó las manos, porque lo que pasa durante esa hora, yo soy responsable.
Exacto.
Ahí tocaste un tema y quiero después seguirlo con otro primero. Se dijeron que si al fin y al cabo lo dejaban, no lo dejaban ir. Ya obviamente ustedes explicaron muy bien que el hecho de que un estudiante salga del salón sin la autorización, independientemente en tu periodo, tú eres responsable de lo que le ocurra a eso. Pero entiendo igual que ustedes. O sea, yo por lo menos personalmente, yo no hubiese dejado que el estudiante ni lo aguantara ni nada. Simplemente notifico, pasó lo que pasó. Obviamente fue en mi periodo, estuvimos, yo lo advertí una o dos o tres horas ocasiones, radico escrito o redacto, mejor dicho, trabajador social, consejería y casa.
Porque si te fijas bien en el video, quien tumba la silla no es el maestro, es el estudiante. Uh-huh. Lo que pasa es que al haber el contacto...
Exacto, físico.
El contacto físico, el maestro... pone su cuerpo frente al del estudiante. Y en ese momento, como el estudiante no puede salir, tumba el asiento, el pupitre.
Hay una palabra que todo el mundo está diciendo. Derechos. El maestro tiene derecho. El estudiante de educación especial tiene derecho. Los estudiantes tienen derecho. Y en parte cuando, obviamente, la secretaria Kelleher habla de los derechos de los niños, y todo ahora es por los derechos de los niños, como si hace 50 años atrás los derechos de los niños no se hubiesen realizado.
Sí, pero hay unos derechos y hay unas obligaciones que están en el reglamento escolar del Departamento de
pero
Educación.
Pero entonces, mi pregunta siempre es, y obviamente no quiero que se sientan atacados ni educación especial ni corriente regular, pero todos tienen derecho.
Y
tienen la responsabilidad. Entonces, no porque... el derecho, pero entonces...
no te exime.
No tan solo eso. ¿Dónde queda, y a mí me ha pasado, de que si yo tengo un estudiante ya independientemente, intermedia, superior, hasta misma en la universidad, y hay un estudiante que no estoy diciendo si tiene condición o no, simplemente un estudiante que no está siguiendo el reglamento o las instrucciones o las reglas del salón de clase, y no permite que uno pueda educar o que los otros niños puedan aprender? Pero entonces, ¿hasta qué punto uno tiene que esperar o hasta qué punto es válido el hecho de que los demás niños no pueden aprender porque yo tengo uno o varios estudiantes que no permiten aprendizaje? Entonces, el derecho es tanto para el que está molestando, pero también está el derecho el que quiere aprender, que no puede aprender. Siempre es como que, el derecho de este estudiante. ¿Y los demás? ¿Qué pasa? Y eso a mí por lo menos es una de las partes que siempre cuando dicen, tú tienes derecho, o el míster tiene derecho, o el de educación especial tiene derecho. Pero cuando está ocurriendo la situación, que el proceso de enseñanza no se puede llevar a cabo, entonces, ¿qué pasa con los derechos, con los otros 23?
Pero en la última década, ¿tú has escuchado a algún funcionario del Departamento de Educación hablar sobre el reglamento escolar del Departamento de Educación?
No, ahora, que Kelleher dijo que supuestamente se va a enmendar. Que era un reglamento viejo, descubrió América.
Hay unos artículos que dice que se prohíbe todo como equipo electrónico, y eso incluye los celulares.
Es una carta circular.
Exacto.
Que hoy día ella...
esos papás, cuando hacen la matrícula, se le informa.
Por escrito.
Ellos
llenan un compromiso.
Que se acuerdan en ese día, más nunca. ¿Se acuerdan?
Bueno,
que ellos lo firmaron.
Nosotros empezamos el inicio del curso escolar siempre, nuevamente, aunque se haya firmado y esté en la matrícula del estudiante, en su expediente se llena uno que ellos tienen pegado a la libreta.
Yo he escuchado ahora la nueva excusa, lo voy a decir así, es que cuando tú le enfrentas o citas o le comunicas al papá de que está utilizando el celular sin permiso, sin autorización, la contestación ahora es que, bueno, es que en matemática utilizan el teléfono.
En inglés usan el traductor.
El traductor, ajá, en inglés el traductor.
Es que a mí, conmigo lo han utilizado.
Claro, hay momentos. Hacemos exámenes y usan el celular.
Pero eso es lo que vamos, pero volvemos otra vez. Se está haciendo la norma de lo que uno puede permitir una, dos o tres veces porque es necesario como herramienta educativa, a que el papá de repente te diga, pero es que no, es que él lo tiene que utilizar porque lo utiliza en esta materia. Pero es que en el momento que está ocurriendo la situación, no está ocurriendo.
Tiene que poner de acuerdo que todo el mundo hable el mismo idioma.
Claro, con fines educativos sí, siempre con supervisión del maestro, con autorización del maestro, en cualquier otro caso no.
Porque en ese momento yo contestaría, no, perdóname, mamá o papá, mi compañero de matemáticas, estas son sus reglas, el uso del celular únicamente va a ser cuando él lo autorice y no se utiliza todos los días.
Ya que estamos con esa parte, ¿tienes alguna duda hasta ahora?
Estamos bien.
Estamos bien. En términos generales.
El dichoso Bad Bunny.
En términos generales, partiendo un poquito de la premisa de lo que acabamos de decir, la problemática de la educación. La gente piensa que este problema es de ahora, que lleva que 4 años porque es el partido que está y rápido lo echan toda política. Pero desde que yo tengo uso de razón...
Que, by the way, ahí sí yo tengo que decir, el Departamento de Educación lo tienen que despolitizar.
Sí.
Urgente.
Ok, o sea, ¿quieren tocar eso?
Tienen que sacarlo de la política, punto, y se acabó. Eso de estar cambiando un secretario, cada cierto tiempo...
4 años.
Por eso, cada cierto... Bueno, 4 años, el partido que esté 4 años, pero el que esté 8, es el tiempo que dure.
Mira, todo el mundo sabe que el gobierno es político.
Y generalmente, entonces, el Departamento de Educación...
Dice que los maestros no hablan malo, pero... Y que no deben. Ocho puñetas, tienes razón.
Es que la verdad, o sea, lo que hay ciertos departamentos que lo tienen que sacar de la política, punto, y se acabó, o sea...
Y para que funcione.
Para que funcione. Porque ese cambio...
Que se creen en ese periodo de tiempo, pues se puedan trabajar para ver si son funcionales o no son funcionales.
Mira, porque está bien, mira, está bien el hecho.
Está politizado. Uh-huh. Vamos a hablar claro, el Departamento de Educación es una de las agencias que mayor fondo
recibe.
Está claro. Ajá. Federales, pero no estamos hablando de millones, estamos hablando de billones.
Uh-huh.
Nada más cuando empezó las escuelas que estaban en RAP, eran 2 millones por año que recibían, y la escuela recibía una parte, pero cada compañía que estaba a cargo de la escuela se llevaba la mayor tajada.
Uh-huh.
Entonces, el departamento es como una pecera que están pendientes a ver qué pescan. Todas esas personas con la...
Y vienen los favores, y vienen esto, vienen lo otro, claro.
Entonces, el eslogan de nuestra Secretaría de Educación, todo por los niños, no está en ningún sitio.
Yo puedo dar ejemplo de que la, en vez de consistencia, la inconsistencia del departamento al dar una directriz tan reciente como un carta circular. Que menos,
es que ya no existen cartas circulares, son comunicados.
Espérate,
no
los comunicados. Que cómo puede ser que en un fin de semana tú recibas 3 comunicados, 3.
Sobre el mismo tema.
Sobre el mismo tema, cambiando la fecha.
Dando directrices totalmente diferentes.
O sea, exacto. Y no es cambiando la fecha, es la misma fecha, con diferentes directrices cada fecha.
Y no. Y lo mejor, cuando tú vas al plantel, que las directrices que dan son posiblemente diferente
a
esas que dieron. O sea, desde la cabeza hasta la implementación, no es lo mismo.
El mensaje se pierde porque no es claro.
Entonces, es verdad. Que hay que quitar a Raimundo del medio y no sé qué, que van a talleres, los maestros, directores, consejeros y bla, 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 bla. Pero entonces, da gracia, y lo digo en forma sarcástica, que la secretaria diga, no, es que el mensaje está claro. Cuando ese mensaje pasa por cuántas manos, hasta llegar hasta los maestros, más las piedras en el camino que se encuentran, obviamente hay que decirlo también, y al fin y al cabo, la implementación de eso no es. O sea, ¿hasta dónde? Y todo esto, posiblemente el que nos esté escuchando dice, ¿y qué tiene que ver eso con los dolores de cabeza de un maestro? Bueno,
son bien.
Aquellos que han tenido familiares o amigos que han trabajado o que trabajan en el departamento, primero empezamos el dolor de cabeza desde la convocatoria. Aquellas personas que no son certificadas o que si son certificados y no tienen su permanencia, para aquellos que nos están escuchando, tienen que ir todos los años. Pero yo voy a dejar saber
algo. Varios días.
Yo voy a dar este ejemplo. Tan reciente y lo conozco en carne propia. Tú vas en agosto y tú tienes que ir a una convocatoria. Tú vas a la convocatoria, vas a una entrevista, 2 entrevistas de la materia o whatever, te hacen coger el examen y después, 1 mes y medio más tarde, tú te encuentras que otra persona está dando la misma materia tuya y que simplemente te dijeron, ¿sabes tal cosa? Sí. Ah, pues está bien, aquí tienes. Le dicen, ¿qué quieres? Elemental, superior, intermedia. No tuvo que hacer absolutamente nada. Y hoy día trabaja en educación.
Porque lo que no te dicen es que ciertas clasitas están veladas para ciertas personas que conocen los directores.
Sí, sí, pero esta persona no tiene que ver nada, nada, nada. Esto es del pueblo. Lo que te voy a decir es, ¿por qué tanta exigencia en agosto, en julio, cuando realmente, cuando pasa la masa en septiembre para llenar las posiciones? Muchos, y hay que dejarlo saber, muchos, en esto solo tengo que dar maestros que estén certificados o maestros independientemente que conozcan la materia un poco porque llevan muchos años, aunque no tengan su certificación, y voy a hablar de eso. Algunas veces ni los llaman, es la realidad, y viene Juan del Pueblo, y al fin y al cabo esta gente sueña y muere en este banco de datos o recursos, y al fin y al cabo no lo buscan. Sí me consta que muchas veces hay personas que llaman, hay directores que llaman y todo lo demás, pero realmente si tú llegas, al fin y al cabo hay plazas disponibles, te las dan.
No, y eso sin contar que yo me metí al email ahorita, o sea, ¿noviembre qué? Noviembre 5 y todavía hay convocatoria.
Y cuando tú vas a las regiones, no están puestas. Pero dicho eso, habíamos dicho de los problemas de los del país y la educación. ¿Cuál ustedes piensan en su carácter personal? ¿Cuál es el problema principal que ustedes identifican en educación? Por lo menos el más grande, porque vamos ahora a hablar de los demás.
La política.
¿La política?
Para mí es la política.
La política y la burocracia que hay en el proceso.
¿Y tú? ¿Cuál tú piensas que sea el problema principal de educación?
Del departamento.
Exacto, que las instrucciones no son claras, que hay mucho cacique y poco indio, que mucha gente da muchas directrices a la vez y pues, no llegan claras y no se quiere trabajar por lo que realmente debemos trabajar, que es el bienestar de los estudiantes, ¿verdad? Y enseñar.
Y yo pienso que con esto de la tecnología y que tenemos una secretaria tuitera, el mensaje llega mucho más directo de lo que llegaba antes.
Es la verdad.
Que los diferentes, o sea, que antes...
Antes te daban un porque, comunicado.
Aunque las directrices...
Exacto,
yo no estoy hablando de que si llegan claras
o no,
o precisas o consistentes. Lo que estoy diciendo es que, a diferencia de antes un secretario del departamento enviaba una directriz y tenía que pasar por cierta hasta que llegaba a los maestros. Y en ese proceso se pudo haber perdido información, se pudo haber ganado información, se pudo haber añadido información o lo que sea. Pero ahora es mucho más directo la comunicación con ella, o sea...
Necesitamos que
la mujer
se criollice un poco más.
Bueno, esos son otros 20 pesos y tiene que ver con la política, porque ahí está, porque quien la nombra.
Justo ella vino es a cumplir con unas funciones,
claro,
y unas órdenes de más arriba. Entonces,
ahora yo le
despedir, consolidar, vaciar.
Independientemente lo iba a hacer cualquiera. O sea, ya el sistema había un momento, hay que aclarar que no importara.
Yo no creo que ninguno diga aquí, o sea, puertorriqueño como tal, con los pantalones donde tiene que tenerlos, no se iba a atrever lo que está haciendo ella, ¿no?
Bueno,
pero lo hubiesen sacado los impuestos a otros.
En parte es verdad, exacto, pero tú sabes que hasta ahora el departamento, si no hubiese sido a lo mejor de esa manera, no hubiese sacado un montón de gente. Tú lo sabes que la realidad es que uno de acá hubiese hecho de vista larga para dejar la situación, pero nada. Algo que yo quiero comentar. Ustedes piensan, esto es aquí. Ustedes piensan.
¿Qué me hace la vida tan fácil?
¿Ustedes creen que el departamento le ha dado libertad a los estudiantes de hacer lo que le dé la gana? Le ha dado mucha libertad.
Indirectamente hablando. O sea, con todas las leyes que los protegen y todas las cosas. O sea, ya los estudiantes han descubierto que pueden salirse con la suya en muchas de las ocasiones.
Yo creo que sí, porque pues, ya tienes aquí una noticia del 8 de febrero de 2017. La noticia del 8 de febrero de 2017 que truena, que le truena contra los maestros por caso de agresión y los estudiantes que nos agreden. Ya no puede tronar. ¿Por qué vas a defenderlos a ellos y a nosotros como maestros, no, tú tienes que ver ambos lados.
Exacto.
O sea, porque, ok, como en toda profesión, hay buenos y hay malos, pero hay estudiantes buenos y hay unos estudiantes que se los traen porque no tienen hogar, porque en el hogar les vienen las gracias. Porque uno como maestro se da cuenta
que estudiantes
se han desarrollado unos valores. Pero ¿por qué tú tienes que decir que vas a tronar contra esos maestros por agresión? Mira todo el caso, de ambas partes, escucha. Porque tú no sabes si ese estudiante ya es una conducta repetitiva, es reincidente. Y yo aquí hemos tenido que aguantar y mucho y respirar hondo. Y algunas veces uno quiere matar al muchacho porque tú tienes tus hijos y lo que tú no le permites a tus hijos en tu casa, se lo tienes que permitir a ellos aquí para que no te metan en un lío.
Yo entiendo y voy a favor en este sentido. Yo entiendo que los estudiantes hoy día saben por dónde ir y manipular. Ellos saben que si yo hago esto, yo voy a tener este resultado. Y ellos saben que ellos son intocables. En el sentido de la palabra, de que literalmente, el maestro dijo tal cosa. El maestro hizo esto. Hoy día, aunque uno recoge celulares, sí, los celulares están.
Sí, maestro, mi hija me dijo esto que usted dijo. Yo no lo niego, digo, sí, yo lo dije, pero yo lo dije por esto, esto y esto y esto. Yo tengo aquí estudiantes que llegan todos los días tarde. Llamas a la casa, envías cartas, pero entonces ahora cuando reciban la F...
Es cuando aparecen los padres.
Mira, yo tengo...
¿Por qué mi nene tiene?
Porque mi nene, o porque maestra le dio usted F.
¿Por qué le pusiste F? ¿Por qué le diste F?
Verá, como una cosa puede llegar a otra. Esto es un cuento de una amiga mía. Ella estaba explicando, maestra de historia, estaba explicando de que en el tiempo de su abuelo, pues lo militar, el participar en la milicia, era obligatorio. Uh-huh. Y que independientemente, pues, contó su historia, la historia de su abuelo. Y que fue a la guerra, bla, 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 al otro día. Llega esta mamá que viene no hablar con ella. Arriba primero, en vez de tú hablar con el maestro y explicar la situación. Ella se entera porque la llaman. Y cuando van arriba, era que su hijo estaba traumatizado porque ella había dicho que había que ir a la guerra. ¿De dónde?
¿Qué tú, o sea, me dices a mí?
Sí, en serio. Vino, esto es un trauma y usted tiene que tener cuidado con lo que usted tiene que decir. Maestra de historia.
El apellido de esa mamá empieza con A.
No. No. Okay. Otra de las cosas que ha pasado, ella estaba hablando de, pues, situaciones internacionales que estaban ocurriendo, problemas allá en, puede ser Afganistán, pero obviamente no era allá en esa área. Yeah. Sí, me puedes ilustrar, tú tienes
en el área de allá de Medio Oriente.
Sí, me imagino que fue los
exacto, eso fue en Siria. Sí, más o menos.
Sí, eso no ha parado.
¿No?
Y ella está explicando el porqué, la situación, y habló de Estados Unidos. Ustedes saben de lo que ocurre, que independientemente, aunque Estados Unidos no tenga que ver con nada.
Lo que pasó fue que la transmisión del mensaje en algún momento se perdió.
Pero vamos a esto.
Entiende una cosa, lo explica de una manera en la casa.
Pero eso es lo que voy, a eso es que voy, a eso es que voy. Y ella explicó esto, pues acá vino esta mamá, que ella estaba diciendo de acá, que Estados Unidos... Y la puso como chupa, en serio. La puso como chupa. Y aquí es que venimos. ¿Hasta dónde uno como maestro tiene que cohibirse en hablar o dar ejemplo? Primero, es una clase de historia. En la clase de historia, yo toco diferentes tipos del... Pues, obviamente, de la historia, ya. Y tú como mamá, en vez de a lo mejor...
Buscar.
Tronchar,
tan fácil que entrar en Google ahora.
Por lo que te dijo tu nene, lo mismo como un nene chiquito, pero ¿por qué pasó? ¿Qué fue lo que dijo? Y entonces, ¿cómo tú puedes permitir que una mamá venga a tu salón a decirte a ti como maestro qué es lo que tienes que dar? Es en serio, o sea, ocurrió así. Y también he sabido y me ha pasado de que vienen padres a enviarte notas para dejarte saber qué es lo que tú tienes que hacer y dejar de hacer. O sea, cuando los roles están bien puestos. Yo no quiero sonar pedante en este sentido, pero si tú eres maestro, básicamente, lo quiero decir en términos generales, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Siempre están sus excepciones, señores. Siempre hay una manzanita podrida.
Claro.
Igual que en tu casa, igual que en tu
igual
trabajo.
Igual en todas las profesiones.
Igual en todas las profesiones.
Exacto.
Pero yo no voy a tu casa a decirte que primero tienes que lavar los platos, lavar la fruta, porque yo no lo hago. Entonces, ¿hasta dónde volvemos? ¿Hasta dónde está la línea fina en que tú como adulto, porque yo te lo permito a un niño que tiene la ignorancia, que se deja llevar por lo que tú dijiste o un comentario de un adulto y se influencia un poquito la situación y pues puede pensar lo que te dé la gana? Pero ¿por qué no puedes llegar a donde el maestro y hablar y platicar y de verdad tener la conversación? Mire, mister, o mira, Missy, yo estoy preocupado porque mi hijo me dijo esto y esto y esto. Yo revisé la libreta, verifiqué el tema, porque si no vienen con base y fundamento. Verifiqué, usted estaba hablando de tal cosa, y entonces salió y me dijo tal cosa. Y usted, pues, tiene una plática. Pero ¿por qué ir arriba primero sin tener la oportunidad de hablar con el maestro para entonces que te llamen a la parte de arriba? Una pérdida de tiempo. Primero, no estás siguiendo los protocolos, los canales, te estás dejando llevar obviamente porque es tu hijo, y es verdad, puede ser, tú le crees a tu hijo. Pero yo también he tenido estudiantes que le dicen a los papás lo que le da la gana. Y cuando llega acá, tú dices, pero es que esa parte tú no me la dijiste. Y ahí tú empiezas que...
Pero ahí, que, ahí también hay que ver que quien falló fue los que están arriba. Porque si tú eres una persona, o sea, un
supervisor,
un buen supervisor, por no mencionar la palabra director, caramba, es como que se cae de la mata que si la maestra es de estudios sociales y está dando un material, tú no vas a hacerle perder el tiempo a la maestra en bajar para explicarle porque ella está dando eso.
Cosa que pasa.
O si te topas con uno.
Ahí va, ahí va.
O si te topas con uno que llevas el caso, porque sabes que el estudiante hizo plagio, ¿tú te acuerdas de eso?
Claro. ¿Verdad? Con evidencia del plagio.
Con evidencia del plagio.
Adjunto al documento.
Adjunto al documento.
Ok, cuéntame la historia. ¿Cómo fue?
Ay, yo lo mataba.
¿Tú o tú?
No. Yo tenía que realizar una tarea, que era una redacción de la narración. Y la rúbrica decía, bien grande y en negro.
No copy and paste.
No copy and paste.
Que tengo amigos porque también de la universidad.
O sea, ellos se creen que pueden extraer la narración de la internet, le cambian los nombres de los personajes.
Y ya es original.
Y ya con eso cumplen.
Ya es original.
Bueno, antes que siga, ¿eso te ha pasado a ti?
A mí me ha pasado, claro. Y yo imprimo el cuento que no, el plagio, ¿verdad? Busco la página de internet, copio el link, lo pongo, lo imprimo y lo grabo. Plagio, cero.
Cuando entrevisté.
Tengo la oportunidad, una semana para volverlo a hacer.
Diablo, una semana tiene.
Porque tiene una carrera de desempeño.
Entrevisto al estudiante. La estudiante parece que se queda con la espinita y me trae al encargado, que creo que era el padrastro. Porque ni el papá era.
Que de repente tú ves a Tarzán y cuando conoces a la familia dices, pero Tarzán está bien.
Y el padrastro se iba, tengo que decirlo, de culo, que se iba de culo.
Palabra compuesta, culo.
De culo. Que él había visto a su hija toda la noche trabajando en ese trabajo. Con la evidencia, pero es que, papá, ¿cómo me vas a decir que ella estuvo toda la noche cuando te estoy mostrando
la fábula de la hormiga?
¿De dónde fue que sacó el contenido? Porque ella lo que cambió fueron los nombres de los personajes, pero el contenido era prácticamente lo mismo.
Ah, pues la vio fajada buscando qué nombre le iba a poner. ¿Me escuchas?
Mira, yo esta vez a poder me extender, yo se enamoro. ¿Qué es lo que es? ¿Se enamoró?
Pero,
o me está corriendo, o sea, me está corriendo el tipo de la máquina.
Pero eso no se queda ahí.
Yo lleno la minuta, bla, bla, bla. Quedamos que la muchachita lo iba a hacer otra vez. Y como me topé con la situación, porque el papá que dejó de molestar, porque seguimos sintiendo que su hijo había hecho. Yo digo, pues mire, como usted indica que yo estoy mal, aquí hay una escuela. Usted puede ir al departamento del programa y llévela para que otro maestro
evalúe
la narración.
Una segunda opinión.
Una segunda opinión, si usted indica que yo estoy mal. Voy a ir como el bajo. Pero yo dije, para sacar así. Yo bajé. Y voy
a la oficina del supervisor inmediato.
y le digo, fulano, me ocurrió esta situación.
¿Qué hacemos?
Hola. Me dice, ay, nada. Sí, yo hasta me copiaba en ocasiones. Yo convulso.
Y hasta ahí quedó el cuento.
Mi reacción se escucha afuera, pero yo dije, pero ¿por qué no te voy a decir eso? Porque yo no seré un brain, pero mira, yo fui egresada de University Garden. Yo me tuve que joder a día estudiando con aquellos maestros de University Garden. Es una escuela modelo. Yo entré a la UPR en Río Piedra. Yo me tuve que joder allí. ¿Cómo tú me vas a mí así si yo le quiero modelar a mi estudiante que debe hacer lo correcto, bajarse en un trabajo? Que
ahora que tú dijiste, copia y le cambié los nombres.
Ahora que tú dijiste eso, no sé si también usted lo ha pasado. Quiero escuchar la opinión de todos ustedes. ¿Usted no le pasa que muchas veces los estudiantes que están subiendo hoy día piensan que su mundo es las cuatro paredes?
Si te refieres a que cada día los estudiantes vienen con menos destreza o a lo
y
mejor...
reto. O sea, ellos no vienen en términos generales, que en ese pico. O sea, cada año, cada día, primero vienen con menos destreza, pero también ellos no tienen como que...
Con menos interés.
Menos interés, pero no tienen ningún reto. O sea, mi reto, no sé, pues mi tiempo, no sé si ustedes. Tú tenías, aunque sea una sana competencia de tu salón de clase.
Mi generación me da la culpa. Y te voy a explicar por qué.
Pero, ok, me explicas ahora. Pero, independientemente, no sé en el caso de ustedes, que algunas veces ellos, viste, pero ¿para qué? Todo es ¿para qué? ¿Para qué?
Mira, sacaste D, pasé.
Eso.
Qué ¿cómo bueno, es tu experiencia? Tengo
mira,
D.
Mi F es más alta que la tuya.
Mira, mi F es más, sí.
Pero a lo mejor eso siempre ha estado, porque en mi, hello, en mi escuela como
yo
que...
Yo jamás en la vida
yo dije, la, pobre,
la F es
la más alta.
No, yo sí lo dije. Yo le dije, pero Armando sacó 54. Y a mí me decían, bueno, Armando no es mi hijo. Tú eres mi hijo. Y tú sacaste 59. Y yo, pero si la mitad del salón se colgó. Pero no importa. Tú no eres la mitad del salón. O sea, que yo entiendo que eso desde toda la vida ha sido. Saludos, mami. ha salido. Yo entiendo que para mí no es que sea normal. Pero había una competitividad. Qué sé yo, sana. Pero hoy día no. Hoy día es como que. Hay estos dos estudiantes, y ya, o sea, a nivel de escuela no hay compromiso, a nivel a lo mejor, yo quiero estudiar en la UPR, o yo quiero estudiar en un college.
Un sueño, ¿verdad? Unas metas, yo quiero alcanzar X cosa, ¿no?
En tu salón de clase, normalmente, los años,
¿cuánto? O el que tiene una meta, quiere ser abogado. Y no es
para representar a Bad Bunny. Para representar a Bad Bunny.
Escúchale. Sí, porque yo lo dejo a mitad. Ah, cuéntame.
Pues yo le, ¿verdad? A veces le preguntamos al comienzo del año escolar a los estudiantes, le hacemos preguntas para conocernos.
Arregla eso que dije que no es
aquí.
Te voy a explicar por qué no es una realidad.
Espérate, ¿verdad?
Pero ella tenía que explicar que es culpa de la generación de ella.
Espérate, quiero escucharla.
¿Qué quieren estudiar? Y que quieren estudiar, y viene uno y levanta la mano, pues yo quiero ser abogado. Y tú, ¡ay, qué bueno! Y cuando le das la primera tarea, que era una bubería de un papelito, no aparece. Fulano, ¿y la tarea que te di?
La tarea. Ay, se me olvidó.
Ay, ¿tú no me la diste?
Así.
Busca en tu bulto que yo te la di. Cuando buscan,
pasó hoy.
Vaciar el bulto, aparece el papel todo doblado, sin nada escrito.
Me pasó hoy.
Y tú te preguntas, entonces, ¿estos son los estudiantes que van a ir, esperemos, ¿verdad?, a la universidad? Y van a estudiar.
Rápido.
Exacto. Y van a ser los futuros enfermeros y doctores y abogados.
No. Que te digan que es abogado y no se atreven a hacer un reporte oral al frente.
Un informe oral, no se atreven a hablar.
Que el abogado lo más que tiene que hacer es pararse al frente para convencer a la gente.
No, yo quiero ser doctora.
Si tienes especial, viene la mamá y te dice, no, que te lo tiene que dar solo. Contigo, porque
ajá,
no se atreve.
No se atreve, le tiene pánico
en el
salón de clase.
Y yo lo puedo entender.
Y entonces, ¿cómo él va a mejorar ese
pánico? Exacto. Antes, para seguir con el tema tuyo, eso está bien. Yo entiendo que está formidable. Uno, 2, pero yo tengo que moverlo hasta que él se pare al frente. Pero no, se quieren quedar en que...
En su zona de
confort. Ahí está.
Claro, no. tu nivel no es el mismo que el nivel de ella.
Claro,
ella,
claro.
Ella es desde el principio ya tiene
pero
que
yo
estar
lo
frente.
Pero yo lo trabajo, y me dicen, es que no está acostumbrado. Pues bienvenido porque sea, que bueno, es como todo, uno se acostumbra, no lo sabes ahora y poco a poco. Pero es que usted tiene que entender, déselo escrito. Pero es que yo no estoy ahora mismo evaluando la escritura. Eso tengo un periodo, yo estoy ahora mismo haciendo
el oral
report o reporte oral. Pero es que usted tiene que entender, ¿por qué usted no me entiende a mí que soy el maestro? Si usted lo quiere ser el maestro, pues lléveselo para su casa y le hace el escuela o homeschooling. ¿Por qué tu generación es la culpable?
Mira,
acá.
No, acá. No le tengas miedo, déjate llevar y copiar.
Era redondito, ni inca tan siquiera.
Recuerda que Puerto Rico ha pasado por ciertas situaciones desde que nos invadieron los Estados Unidos.
Ay, yo pensaba que esto era desde Cristóbal Colón.
No, agua profunda.
Sí.
Pero.
Eso es lo bueno de estar con educadores.
¿Qué pasa? Sí. Y hemos tenido esa lucha con la identidad. Han ocurrido cambios económicos. Pero la generación de mi madre fue el cambio de la agricultura a la industrialización. Bajaron de los pueblos del sur.
Del campo a la ciudad.
Del campo a la ciudad.
¿Cuánto tiempo tú llevas de maestro?
23.
Deja que termine Centella.
10.
¿Qué pasa? Que veían la educación como un medio de progreso. Y muchos de los que bajaron de Ponce, de Manadía, se hicieron profesionales. Porque era un medio para progresar económicamente.
Nos la fábrica,
la adquisición, la, o sea, para la familia,
farmacéutica.
La educación te daba, te abría puertas, te daba.
La generación de mi mamá trata de facilitarnos las cosas a nosotros. Uh-huh. No nos las hacen fácil, te las tienes que ganar, pero son un poco más
conservadoras.
No conservadores, un poco más flexibles. ¿Sí?
Que a ojos de nosotros para ese tiempo.
Y tienes que seguir las reglas porque tú vives en esta casa.
Exacto.
Pero.
Que a ojos de nosotros era lo más difícil.
Pero tienes que estudiar, me tienes que traer buenas notas.
Sí, para mí eso era normal.
¿Qué pasa? Mi generación, que ya empieza el cambio tecnológico.
Exacto.
Porque yo fui de las primeras computadoras, prácticamente portátiles. Porque yo tuve que buscar en la UPR, en aquellas cajas y tarjetas y fichas.
Bueno, exacto. Yo también. Bueno, tú,
yo creo que eso es parte del proceso de la UPR.
Sí, todo el mundo tiene que buscar
la
ficha.
Sí, todo el mundo tiene que buscar
la ficha.
Pétala a Lázaro
no
y sube al segundo
que
piso.
Es eso. La generación de
mis hijos
no sabe lo que es eso.
Sí, la Lázaro ahora mismo está obsoleta.
Eso fue un boom para que tú tuvieras acceso
a todo.
Pero como quiera. Eso está perfecto.
Deja que termine, Centella.
¿Lo vas a regañar en público?
Bueno,
te lo van a decir, ya tú verás en los comentarios.
Que me lo digan, pero deja que termine ella.
¿Qué pasa? Que al tener acceso a todo, se están facilitando las cosas. Ya todo lo que pasa el trabajo de ir a esta biblioteca, ir a la otra, puedes solicitar ayuda económica, puedes comprar, pero pasar el trabajo de hacer cosas simples, ya todo te lo resuelve en internet. Y estos muchachos ya se están adaptando a eso. Súmale a eso que muchos de los gobiernos a nivel mundial lo que quieren es que las clases bajas estén ciegas.
Con poca educación
porque son manejables.
Claro.
Son manejables, las manipulan. ¿Por qué tú crees que tanto programa de entretenimiento y de chisme? ¿Por qué tanto programa de chisme? Porque eso es lo que les gusta a las masas. ¿Quiénes se están educando más? Busca. ¿Quiénes se están educando más? La gente que tiene poder adquisitivo. Uh-huh. A esas que le están dando.
Bueno, y nosotros,
más
la
poder.
Generación de nosotros que todavía a esta altura.
Pero
siempre.
Y la generación es más joven.
Pero yo conocí personas que salieron de residencial y te estoy hablando quizás de 30, 40 años y se han hecho profesionales, salen de residencial, pero esta generación. Ese es su entorno.
Nosotras que no trabajamos en esta área, que recibimos mucha población de residenciales públicos, cada año son menos nuestros estudiantes que se gradúan, que optan por ir a una universidad a estudiar una carrera, ¿no? Y terminarla, porque a lo mejor hay muchos que comienzan y ya el año, el semestre,
pero ellos empezaban a hablar de noticias. ¿Qué hacía mi mamá? Me ponía el periódico, por lo menos.
Que los estudiantes no saben lo que es. Los
estudiantes no saben lo que es un periódico.
Ellos no saben lo que está pasando.
No noticias de la televisión.
Ellos ven un periódico. Ellos ven un periódico cuando tú le dices, tráigame un periódico que vamos a trabajar con eso.
Y no saben lo que está ocurriendo.
Yo quedo el periódico.
Pues, ¿cómo tú vas a educar esa población que no tiene poder adquisitivo a que conozca, se nutra de lo que está pasando en el país, de lo que está ocurriendo alrededor? Como yo le digo a mis estudiantes, Puerto Rico es más que residencial. Puerto Rico es más que sus cuatro puntos cardinales. Hay un mundo fuera.
Yo tengo estudiantes que todavía a su corta edad, ellos no saben lo que es el morro. O sea, lo traigo a colación porque no tan solo es residencial o campo. Yo trabajo muchas veces campo y también urbanización. Y he estado en varias escuelas. Y como quiera, uno sobreentiende que ese niño ya haya pasado una experiencia.
Pero si los muchachos de aquí, de residencia, del área de Santurce, cuando vamos a San Juan.
Como niños pequeños, como si pequeño, nunca hubiesen pisado el viejo San Juan.
Entonces,
y
¿qué
están está a 15 minutos.
¿Qué está pasando?
Literal.
Ellos no, ni siquiera habían visitado el cementerio de María Magdalena de Paz.
¿Y qué está pasando entonces con los jóvenes de nosotros?
Es uno de los más viejos del Caribe. Al Museo de las Américas entran cuando uno los lleva.
Cuando los llevamos. Es increíble. Entonces, son estos estudiantes con esta realidad la que el Departamento de Educación quiere que eduquemos con toda su...
Con mandarín y todo.
Mandarín y todo.
Nosotros compartimos con Barbón, ¿cuál es el otro?
Anuel.
Molusco también, porque ellos son.
Ah, sí, ese
Molusco.
Es otro.
Anuel, cuando estaba Anuel.
Mira, yo por poco confuso cuando lo vi al lado de la primera dama para hacer la campaña Stop Bullying, que yo creo que hace ahí sí su programa.
Es hacer bullying.
Eso,
consono,
eso,
no es sí. Consono.
Y se lo respetamos. Cada cual con su rollete.
A mí no me gusta meterme en política, ¿verdad? Pero que en la primera dama es consono.
Nada, le envía velas a los alcaldes en
Pablo,
plena tormenta.
Y Pablo Coelho escribió
Sin Años de Soledad, así que no podemos esperar mucho.
Mira, una cosa, mi lado de concentración es la tecnología.
Claro.
Y Cupertino, o el área de Palo Alto, es donde están todas las compañías estas, Apple, Microsoft, Google, todas esas compañías se concentran en esa área de California. Ellos envían a sus estudiantes, todos los jefes de esas compañías, a una escuela en California en específico. Ellos tienen prohibido en esa escuela utilizar la tecnología hasta que lleguen a grado 10 u 11.
¿Y tiene una razón de ser?
Elemental e intermedia. Ellos están con las pizarras de tiza a ese nivel, y ellos mismos saben que la tecnología embrutece.
Claro.
O sea,
te ayuda, te facilita. Si tú sabes cómo utilizarla, te puede abrir puertas, puedes conocer.
Si lo haces como todo, si lo haces
con medida, pensado,
yo
evaluado.
Creo que ellos no saben la importancia que ellos tienen, porque vamos a tu tiempo y a lo mejor de nosotros, que no es...
La facilidad, ¿verdad?
No es muy lejano, yo digo. Yo me acuerdo que si yo quería saber algo de la Torre Eiffel y me hablaban de la Torre Eiffel en historia, posiblemente si el míster o la maestra no tenía una imagen de la Torre Eiffel, te fastidiaba porque te hablaban de la Torre Eiffel y tú te la dibujabas
y
como
que ir a la Británica.
Y tenías que buscarla en la enciclopedia y todo lo demás. Hoy día, los estudiantes, tú le hablas de cualquier cosa, tú le dices búscalo
y están
lo
así,
trae.
Están así.
Exacto, y lo tienes en segundo. Entonces, no me cabe en la cabeza el que ellos me digan, yo no sé, yo no entiendo. Yo te puedo a lo mejor comprender el hecho de que es verdad. Es verdad, todas las escuelas trabajan, volvemos a trabajar, estamos todos y quiero para las personas que como que nos están escuchando ahora, estamos hablando de problemáticas del departamento. Yo puedo entender a lo mejor falta de maestros, falta de libros, los maestros a lo mejor no son los mejores preparados en algunas partes, otros sí. Esos son los diferentes tipos de opiniones.
Tal vez pues ahora estamos hablando, ¿verdad?, mucho de los estudiantes y cómo el estudiante está aprendiendo de la tecnología. Y tal vez en muchos casos también el maestro, los maestros estamos entrenados. Estamos emocionalmente cansados, mentalmente cansados, estamos saturados en la palabra. Desmoralizados también un poco. Porque recibimos 15 directrices con mala paga.
En menos de una semana.
Con a los maestros que llevan cierta cantidad de años y tienen más de 40 años, con una incertidumbre, que muy probablemente van a ser indigentes en su vejez. Entonces, ¿cómo tú trabajas así?
Yo obviamente voy a perder un poquito la línea y me voy a quitar de host, y yo quiero decir algo que a lo mejor no sé si traiga problemas o no, pero yo entiendo que todos los que estamos aquí, primero somos profesionales.
Claro.
Segundo, nos preparamos día y noche para una clase. ¿Cierto o falso? No, hasta claro. Ahora. Pero sí, el punto de que trae mi compañera es muy, o sea, muy fácil a lo mejor nosotros entenderlo, y ustedes que están en otro lado, que no están en esta profesión, porque es muy claro, usted no lo escogieron, usted escogió otra.
Claro.
Nosotros escogimos este, estamos muy orgullosos de ser maestro actualmente. Pero usted no sabe la frustración que uno puede tener el llegar a un salón de clase, preparar tu clase, tener tu clase al día, tratar de dar clase con grupos de 25 y 30.
Que de esos 25 y 30, 19 son de educación especial.
Que lo que vamos, posiblemente los que nos escuchan dicen, pero hace 30 años atrás eran 30, 25, 40 y todas las cosas.
Tu trabajo es bien fácil,
y
porque
es para...
tú trabajas de 8 a 3.
Y independientemente de dar clase.
Verano.
Exacto, pero lo que voy es, tienes 12, o como dijo mi compañero Frank,
¿tú estudiaste para eso?
15 educaciones especiales con 15 condiciones totalmente diferentes.
¿Tú tienes las herramientas?
Gracias, tú tienes las herramientas, todos son estrategias, tú tienes que poner todo, diferenciar todo, y que al fin y al cabo tú tratas de dar una clase.
Y que en 24 horas no te dé para hacer absolutamente
tienes
nada.
Tienes una hora.
Tienes esa hora, pierdes 10 minutos en lo que ellos se ubican.
Más pasar asistencia, dar a la gente, tratar de que se callen, se tranquilicen, guarda el celular, no hablas con esto, el que dejó el lápiz porque nadie te dio el lápiz.
Ya te quedan 20.
Papito, siéntate.
Cuando tú vas a dar realmente la materia.
¿Quién contestó el repaso?
Nadie. A eso es lo que
okay,
va.
Ok, nos vemos mañana. Charlie Smith.
Toca. Esa es la terapia de grupo de nosotros, de los maestros. Cuando nos sentaba es como que, de 30, solamente 2. Chacho, nene, te contestaron 2. A mí nadie me contestó nada.
Yo le pago a cualquier papá que venga a tener mi sistema, tu grupo.
Mi salud. Porque entonces tenemos todos esos inconvenientes en una hora de clase y somos docentes estresados, cansados.
Porque padecemos de corazón.
Poca autoestima, porque la percepción de los que no son maestros.
Que no hacemos nada.
Que no hacemos nada.
Que
los maestros no trabajamos.
Y como se escandalizan si ven a un maestro con una botella de cerveza en la mano porque quiere bajar el estrés.
O que hable malo. Pero tú
eres
maestra de... Y yo puedo hablar malo.
¿Sigo siendo boricua igual?
Yo tengo un vocabulario florido. Yo puedo decir carajo, coño, puñeta. Búscalo en el diccionario. No va a encontrar. Además, Rosé, yo encontré el carajo.
Exacto. Pero nada, dicho hecho y siguiéndonos por ahí. O sea, usted independientemente tiene que entender posiblemente el día de un maestro, igual que uno puede entender el día de cualquier profesional, que hay días buenos y no hay días tan buenos. En conclusión, aunque vamos a seguir hablando un ratito más, antes de usted juzgarnos o usted criticarnos o señalarnos.
Juzgar la profesión. Porque no es a nosotros.
General,
es la profesión.
Yo lo voy a coger personal.
Yo tampoco lo voy a personal.
Lo que yo hago, lo que yo doy, cómo yo me preparo y las horas que yo le dedico a esta profesión fuera de la sala.
Verifique
de
si su hijo realmente le está dedicando el tiempo necesario a la materia, porque es otra cosa. Ay, es que todos mandan asignaciones. Es que todos mandan trabajo. Bueno, ¿y qué usted quiere que yo haga?
Sí. Sí.
Ah, es que, no, entonces, y aquí le voy a ayudar a los de educación física.
Ah, pero
no.
Que tiene tres exámenes en el mismo día.
Y yo, bueno, que tú quieres que yo
haga. ¿Pero no estoy de acuerdo para qué?
No, mírate esto.
Es que tiene 5 PBL.
Vamos ahora. Lunes, no porque es lunes. Ajá. Viernes, no porque ausentismo. Jueves, fulano o sutana da exámenes. Entonces, tenemos 5 maestros para martes y miércoles, pero entonces no los queremos todos. Entonces te dicen que son 5 o 7 semanas para darlo, pero es que no puedes... no más de 2. O prueba corta. Entonces, ¿en qué idioma? Se lo das online, es malo. Se lo das en papel, es malo. Online. Se lo das dividido, es malo.
Yo lo tengo internet en casa.
No, eso para el tiempo de María, eso fue
yo
revuelo.
Pero yo utilizo la herramienta Socrates T-shirt, que tiene Socrates Student para que conteste examen. ¿Cuál fue la excusa? Se lo dejé abierto como por 4 días. Llegaron como 3 estudiantes que no pudieron hacer el examen porque no tenían la casa. Yo digo, tú no podías pedir un celular prestado a tu tía, tu tío, tu abuela, tu abuelo, porque hasta los abuelos ahora tienen celular.
Ajá, pero yo tengo compañeros que le prestan hasta su propio celular para que conteste, claro. Como maestro.
Entonces, para colmo, ese lunes yo me ausenté y yo le digo, ¿tú viniste a la escuela el lunes? Sí, ¿y por qué tú no le pediste un celular prestado a tu compañero?
O una computadora a cualquier maestro, que a veces en la escuela de internet.
O en la biblioteca.
Y al...
Todo eso no es excusa, yo digo justificación, ellos lo justifican todo.
Pero como yo le digo a la gente, y por
y
eso es que te digo...
Y después del estudiante, papá lo justifica o mamá lo justifica.
Que no me iba a poner como host, me iba a poner como alguien más, pero maestro. Yo no juzgo, a mí no me gusta obviamente que me juzguen, a nadie le gusta que juzguen, pero muchos papás brincan y saltan, y usted sabe, los papás saben qué clase de estudiante usted tiene, qué
claro,
clase de hijo tiene.
Claro que sí.
O sea, si usted a lo mejor me señala algo, pues a lo mejor lo hice, perfecto, y lo podemos discutir. Pero yo no voy a tu casa, porque nosotros como maestros, obviamente los estudiantes nos expresan todo lo que pasa en el hogar. Todo lo que pasa en su comunidad.
Literal, y si no lo sabía, se acaba de enterar.
Y entonces muchas veces uno trabaja la situación para que no sea a lo mejor traumante para estudiantes.
Claro.
Para el beneficio de la duda de su papá o del entorno de lo que está pasando.
Como me dijeron a mí los otros días, mira, tu mamá estaba citada por ir para... A ver, pero es que ella está durmiendo. Y yo...
Llámala, ya no va a venir.
Eso es otro. Un estudiante que me diga, o sea, me dijo a mí, mira, está cortando clases. Me dijo que yo no quería ir para la escuela. Y digo, o sea, porque tú has cortado todas las clases porque tú entendías que no querías venir para la escuela. Y él, no, yo no quería ir para la escuela, eso que yo voy a cortar todo. O sea, esa es la excusa de él. Mira qué científico, mira qué... Tiene que estar en
para
la NASA.
Para NASA.
Sí, o sea, para NASA tiene que estar. Nada, en conclusión, de lo mismo que hemos planteado...
Segunda conclusión.
Y la tercera. Y que hemos... expuesto parte punto, lo mismo, no lo cojan a lo mejor personal, porque yo sé que todos los papás no son igual que todos los estudiantes y todos los maestros. ¿Qué usted puede recomendar? ¿Qué usted, viendo el sistema, tú dirías, sabes qué, si yo pudiera mejorar con una varita mágica, qué es lo que tú quitarías o implementarías en tu carácter personal?
Menos carga administrativa para los maestros, más compromiso de los padres, y en los estudiantes, pues también más compromiso, más responsabilidad. Tal vez también el departamento debería reevaluar y replantearse su currículo, lo que estamos enseñando. ¿Qué es pertinente en pleno siglo XXI?
¿Tú crees que va
¿Qué
la
le debemos paz? Enseñar a nuestros estudiantes? ¿Qué queremos que ellos logren, que ellos sean?
Lo dijiste todo.
Es la realidad.
¿Qué les resalta el medio que voy yo?
Realmente, esa pregunta la traemos otra vez.
Cuando esté en el poder, podemos comprarla con esto.
No podemos.
Entonces volvemos a hacer la misma mierda porque después.
No
tenemos
podemos,
corrupción igual.
No vale. Podemos cerrarlo porque acababa de decir algo bien importante otra vez. ¿Es pertinente lo que estamos enseñando? ¿Ustedes consideran?
Mira, una cosa que yo escuché, yo estuve de vacaciones, pero con todo eso yo bajaba los
podcasts. Hay un cuento que yo
los
creo que...
Los podcasts diarios.
Sigan ahí que yo creo que ese sí es pertinente.
Escuché a Jay en el podcast del Decir que aquí un 99% de los directores salieron excelentes de esa evaluación. O sea que los directores no son el problema.
No.
So que si salió un 99% de excelencia en los directores, los maestros son excelentes. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Los nenes?
No, porque son excelentes, todos son bilingües. Hablan mandarín.
Pues por eso.
No saben inglés y español, pero o sea, saben mandarín.
Seguimos. Ay, Dios mío, cómo ella saca. ¿Cómo ella se atreve a sacar
esto? ¡Aléjate, Satanás!
¡Dios!
Hay que tener una cámara para que ustedes vieran.
Déjame ver, si el agua bendita funciona.
Antes de que tú toques eso.
No, ya lo tocó.
Ya lo tocó.
Ya lo tocó y lo tocó muy
bien. ¿Y cómo lo tocó?
Este es otro podcast.
Con el estilo que lo toca.
Eso va a ser otro podcast. Pero dale, porque
eso es educación after hours.
Espérate. Una hora no le da. Ese es lo bueno de tener un podcast, que no importa. Pero mira, antes
allá,
de...
Allá.
Tú, él, le ha pasado, igual que a mí, yo creo, ajá, que cuando tú miras los mapas...
Que todo tiene tonizo.
Gracias.
Ni pies ni cabeza.
Te enseñan que no el proceso de escritura
absolutamente nada
en la quinta unidad, pero tienes que escribir párrafos. Exacto. En la primera.
Ensayo,
esto no tiene una secuencia lógica para mí como...
Ni los temas son.
Pero nos va a caer chinche porque hay maestros también. Nos van a decir, pero es que los maestros participaron.
No me importa que me caigan chinche. Pero que sepan lo que están haciendo. Mira.
Ahí va.
Esto es el mapa curricular de 12.
Un ejemplo.
Eso es un mapa del tesoro porque tienes que conseguirlo.
Vamos a la pertinencia.
Exacto.
Me perdonan porque hay unas actividades que yo sí encuentro muy buenas y las he podido adaptar. Pero hay otras que se caen de la nata.
Que por eso, para las personas que lo están escuchando.
Dice oraciones espontáneas. ¿Por qué tú piensas en oraciones espontáneas? Cuando ves el título, yo pienso que esto es un discurso que el muchacho comenzó a oraciones espontáneas, un tema, quiero hablar por ahí para abajo.
Exacto. Y eso es lo que en una caja trabajar. Ponemos temas y el estudiante va a sacar
pero
un tema.
Pero cuando entro, y mira que yo le he dado a leer.
Porque una oración espontánea para estos nenes es Bad Bunny hangueó con mi mamá. Eso es una oración espontánea.
El desempeño tiene como objetivo que el estudiante prepare un discurso oral. Hasta ahí voy bien. Se puede escribir la tarea al estudiante de la siguiente manera. Utilizando el conocimiento previo sobre la oración y la expresión oral, debe crear un discurso sobre oraciones espontáneas. Este trabajo debe completarse de manera individual. El propósito es refinar la producción de un discurso siguiendo un plan de introducción, desarrollo y conclusión. Okay. Haz un bosquejo informal con una introducción en la que presenta la idea principal sobre las oraciones generales y específicamente sobre oraciones espontáneas. Debes preparar un argumento que apoye el cuerpo del texto y que se revise y valide en la conclusión.
Pero y si tengo...
Todavía no me dice... Si
¿qué es una oración espontánea?
Yo tengo una duda, exacto. ¿Qué es una oración espontánea?
Ahora vamos. Ahora. El cuerpo del discurso analiza las oraciones para corregir sus secuencias verbales, los metaplasmos, el gerundio y los paralelismos sintácticos. Se debe hablar sobre cómo generar oraciones compuestas subordinadas a terminar. Ahí me da el tema. O sea, el tema del discurso es saber, hablar sobre cómo generar oraciones compuestas subordinadas al verbial.
Pero tiene que ser espontánea.
Espontánea. El discurso oral debe estar apoyado con visuales. Este debe durar un mínimo de 5 minutos y un máximo de 7. La conclusión se presentará de manera creativa y debe presentar el análisis de oraciones espontáneas y su utilidad en conversaciones cotidianas. Se evaluará al estudiante de acuerdo con su presentación, estructura y organización del acto comunicativo. Además, se evaluarán los criterios de contenido sobre oraciones, el esfuerzo del estudiante y finalmente la creatividad de la exposición didáctica. Si yo voy a dar oraciones espontáneas y voy a coger que son oraciones compuestas subordinadas, junio, el aplasma y por ahí la madre de los tomates. Yo tengo estudiantes todavía en cuarto año que no me saben identificar el sujeto y el predicado. Es más, no me saben identificar lo que es un sustantivo.
Le pregunta qué es un artículo y te preguntan.
¿Cómo? Porque yo tengo que presumir como maestra que ya
que ellos lo saben.
Que ellos lo saben.
Claro.
Partimos
de la premisa que ellos conocen ese
maestro. Esa es la bendita contestación que te va a dar el facilitador.
Sí, todos los grados parten de eso. Tú tienes que tomar temas que no están ahí para el beneficio tuyo y de los estudiantes para poder
carajo,
hacerlo.
Carajo, no me vengas a mí a decir porque, coño, se cuelgan en las metas. Porque tú estás presumiendo, ok, ahora voy a decir un sustantivo. Ahora voy a decir un verbo.
Un adverbio.
Un adverbio. Ajá, déjame ver qué voy a decir después. mira, a lo último, lo que tú sabes que yo hago con esto, no, sí, modifica. Vamos a hacer oraciones espontáneas, yo hago lo que me da la gana.
Que claro, parte te lo dicen, que al fin y al cabo eso es una guía y que tú cojas y lo modifiques.
Pero, guía,
pero tú cumples con eso para la evaluación.
Que, con lo que te tiene sentido.
No, yo estaba perdido. Yo soy de educación especial. A la primera oración.
Y te metas plasma y me perdí.
Yo lo tuve que leer como tres veces.
Yo le digo, Missy, disculpe, usted ha pedido la copia.
No, se ve que ya lo ha repasado bastante. Porque...
¿Y tú entiendes?
Yo odio esa actividad. Si yo la doy, imagínate mi estudiante.
Y te pregunto, pero le pregunto a todos. ¿Tú consideras que uno de los problemas, porque lo han dicho, es que las escuelas públicas tengan maestros que no sean HQP? Escucha la pregunta bien. ¿Una licencia hace al maestro?
No.
Ok, ¿y tú?
No.
¿Y tú?
Tampoco pienso lo mismo.
Ok, yo empiezo que no. Puedes decir lo que vayas a decir.
Porque un estudiante de 4 puntos no significa que va a ser excelente en el trabajo.
Precisamente en este fin de semana subió un artículo que Francia volvió a dar dictados.
Sí, lo vi.
Volvió a la lectura oral.
A la lectura oral.
Sí, estaba muy bueno el reportaje.
Y hubo una compañera que dio un like y creo que share. Y yo estoy de acuerdo. Te voy a explicar por qué. Porque nos hemos envuelto en todas estas teorías tan lindas y tan bonitas, modernas, y porque olvidarnos de los viejos y los resultados. Y te estoy hablando de una década, no voy a decir yo a la universidad, de una década de educación. Me digo, se suma, no se resta. Se suma, no se resta. Yo voy a utilizar las teorías modernas, pero vamos a...
Sino implementarla en lo que ya está y lo que
pero
funciona.
Pero vamos a meterle poquito a poquito también las piezas, no las descartemos por completo. Yo soy de la generación de cartillas. Fíjate, yo aprendí a leer.
Yo también.
Yo no utilizaba calculadora en la escuela y yo me
aprendí las tablas.
Multiplicar. Entonces, con tanta teoría educativa que hoy día, estos muchachos no te saben decir cuánto es 2 por 2.
No saben. Okay. No saben eso. Nosotros, no saben.
Como el nivel de ustedes.
Las preposiciones.
No se saben las
preposiciones. Ellos no se saben ni las preposiciones.
No saben lo que es un sustantivo.
Ah, pero ¿qué te va a decir fácil? Ah, eso no es necesario. ¿Y tú?
Eso lo busca en
internet. Pero entonces te dan la prueba meta y que hay una parte.
Sin internet. De eso.
¿Cuál es la preposición en la oración?
¿Cuál es la preposición en la oración? ¿Cuál es el sustantivo en la oración número tal del párrafo tal?
Ah, pero en internet. ¿Hacer
ejercicio no puede... matemático sin usar la calculadora?
En pleno examen no puedo buscar en internet para saber.
Pero que tú,
y
me
no
di...
usa la calculadora.
Que tú me dices, pues... que durante todo el año te digan que tienes que escribir inglés, tienes que escribir inglés, tienes que escribir inglés, y en las metas tienes que escribir en español. Puedes escribir en español. O sea, para
que contestes punto.
Ajá. Lo que tú quieres es que conteste. Pues entonces, no me digas
nada. No me lo obligues.
Exacto. ¿Cómo tú vas a enseñar cualquier idioma?
Entonces, vamos a darle una clase de inglés que sea conversacional y vamos a enseñarle a escribir para la vida y vamos a enseñarle a leer para la vida
y
vamos
a hacer.
Y ya. Entonces, quita este currículo lleno de cosas ridículas que el estudiante.
Aquí en Puerto Rico tiene que ser en inglés enseñado como L2.
Claro, como un L2.
Como un L2.
Tiene que ser.
Se acabó.
Yo traigo el punto de la HQT, porque independientemente, en el caso mío yo no soy HQT, no tengo la certificación. Y al principio me importaba, ahora me importa y me lo paso por donde no me da el sol. Si lo voy a terminar, para coger la certificación la cojo, si no la cojo, no la cojo. Pero a esto voy. Yo he estado con casi todos los maestros y amigos míos de diferentes materias, son HQT. Y he sabido cuántos mediocres hay alrededor mío. Y yo, sin tener una certificación en inglés, que posiblemente la voy a terminar de coger, con el favor de Dios, he hecho mejor trabajo que personas que son HQT. Entonces, ¿por qué razón tienen que denigrarnos porque tú no eres HQT? Y es verdad, te hacen todo el formulario porque entran unas leyes y bla, 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 que no voy a entrar en detalle. Pero un papá tiene cara dura para entonces dizque acusarte diciendo de que mi hijo no sabe inglés o no sabe español o no sabe italiano o no sabe matemático porque tú no eres HQT y el maestro tal es HQT. O sea, Para mí eso, independiente, es irrelevante. Que hay unos procesos, yo lo puedo entender. Pero como un papá me viene a decir a mí, al principio, ya a estas alturas del juego, ya no me lo dicen. Pero como que, ay, mi hijo está con uno que no es HQT. O, ah, fulano sí es HQT. ¿Y qué pasa? O sea, el proceso de enseñanza tiene que ver...
Pero yo creo que eso depende de cómo lo venda la,
la administración.
Exacto.
Definitivamente.
Porque aquí hemos tenido maestros HQT y yo
y no. Y que no están HQT, muy
aquí
bueno.
No se han acercado a,
y maestros HQT que no sirven.
Pero volvemos, es, pero el departamento lo ha puesto con un problema. O sea, volvemos otra vez. Le ponen frosting al bizcocho y al final y al cabo, que era parte de lo que estamos hablando, ¿cuál es el problema?
¿Y cuál es el problema? Sí, como dijo Frank al comienzo, todavía hay un montón de puestos vacantes. ¿De dónde van a sacar los maestros HQT?
Mira, y eso de la certificación es ñoña. Porque a la hora de la verdad,
cuando, ah,
cuando yo empecé de maestro, uh-huh, empecé yo y tres semanas después empezó uno de estudios sociales certificado, que también fue su primer año. No, no, él duró el año.
Bueno, con una
al final
de oxígeno, pero
al final él parece un legaltijo, terminó como lombriz. Y al final él no se gana el respeto de absolutamente nadie. De nadie. Que estamos hablando de que terminó el año y en vez de tirarle huevo a los que se graduaban, le tiraron huevo al mister.
Ay, Dios mío.
Una cosa bien fuerte.
Es que no hay forma.
Tú sabes, y
nos quieren.
Sí,
no, o sea,
y yo me sentía en parte.
Y tampoco nos han vaciado más.
No nos han vaciado
en parte. Yo me sentí 23 años.
Exacto. En parte yo me sentí. Yo me sentí súper bien porque yo dije, o sea, yo me gané el respeto de los estudiantes. Los estudiantes me buscaban. Claro. Los estudiantes, aunque yo no quería, se desahogaban conmigo.
Exacto. Ay, ¿cómo conmigo?
Somos los más odiados, pero somos los más queridos.
Exacto.
Son maestros firmes con estructura.
Exacto. Y ya yo descubrí que mientras más tú los maltrates, más te quieres, ¿o qué?
No digas eso, que los maltrata.
Eso es a lo que me refiero.
No, ¿algo más que decir por lo menos de esta parte? Porque no,
es una cosita que... El maestro tiene que ser como un actor, un payaso, no sé.
Sí.
Sí.
Hay que ser...
No tienen ese don.
No.
Definitivamente
él
no
tenía para nada. Hay que ser.
Pero él lo estudió, esa es la cuestión. Él estudió para eso. Yo no estudié para eso.
Ni yo.
Pero como dice... Fácil que tú montes con ellos para que te presten atención, porque tienes que, yo le digo, ni de nunca me hacen caso, pero si me hacen caso, tienes que ser como actor.
Hay que ser firme y hay que ser consecuente. Sí.
Exacto.
Tus reglas son tus reglas desde el día 1 hasta el último día.
Exacto.
Hay que ser firme y hay que darle seguimiento a las reglas. Pero también hay que tratarlos, ¿verdad?, con empatía.
Claro.
Porque hay muchos de estos niños que lo que necesitan es un buenos días, un mira,
un buen
también,
fin de semana,
un
los
fin
quiero,
de semana, un abrazo, una palmadita en la espalda.
Ah, no, eso ya no se puede, no. Ya tú no puedes abrazar.
Pero
no
podemos tocar a los estudiantes porque eso es abrazo.
No, espera, que a mí me dio de abrazo un estudiante y me quedo así.
Yo levanto las manos rápido. Yo, sí, uno se queda como
pero
que...
Pero ustedes son un beso.
Pero es que no importa, ejemplo, es como que, ¡ah, mister!
Pero si el
muchacho
dice como que tú lo abrazas.
Bendito.
Pero es que lo mismo hasta donde hemos llegado.
Exacto, la maldad.
Volvemos, chicas, sí, pero volvemos, mira cómo han cambiado los tiempos. Mira cómo ven al maestro. Un estudiante, yo me acuerdo que mis maestras yo le daba besos y abrazos, o sea...
Pero la nena que quería darte un besito. Eso fue que en verano.
Ah, bueno, eso, sí, lo puedo, lo...
Sí.
Hay una historia mía que todo el mundo la conoce. Cuando yo empecé mi primer año.
Y el mundo que no la conoció lo va a conocer ahora.
Cuando yo entré por primera vez a esta escuela, yo llevaba yo creo que 2 semanas, más o menos solamente. Y este estudiante, yo atendía a Kindle, cogió y yo estoy montándome en mi guagua. Y cuando me estoy montando en mi guagua, ella grita a toda voz: mamá, 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 espérame que le voy a dar un beso al mister. O le quiero dar un beso al mister. Pero cool, yo le escuché de lejos. Yo a todo esto yo no conozco a nadie. Pero nada, me monté en mi carro como quiera y me fui. Puf, al otro día.
Al otro día.
Yo doy mi clase.
El maestro le va a empezar.
Exacto. De repente me llaman que baja a la oficina a las 9 de la mañana. Le digo a mi partner en ese tiempo que... que, ¿cómo se llama?, que se quedaran con mi grupo, que era su grupo, y que tenía que bajar. Cuando fui abajo, estaba padrastro, estaba papá. Ah, pues está bien. Todo el mundo había hablado, yo no sabía nada. De repente, ah, mira que vino él, pues está muy preocupado por el hecho de que estallé en la hija, le dijo que quería darle un beso y está preocupado. Obviamente el lugar donde yo estaba era un lugar muy apasionado, para no decir el lugar, y obviamente la gente que estaba allí no era muy cordial, que digamos.
Con los 1200 residenciales que hay en la isla, no importa que digas que es de residencia.
Y independientemente, me echaron los 20 que yo tenía con su hija a las 2 semanas de estar trabajando.
¿De Kindle?
5 años. Una niña, pero ahora es que venimos. Una niña que venía arreglada, que venía con su uniforme, ustedes no me están viendo, a esta altura. Su falda. Kindle. Ok, yo había visto que se había faltado un par de veces en 2 semanas. Cuando yo hago eso, no me preguntes por qué, me iluminé todas las cosas, me empezaron a atacar.
Porque no es común ver un maestro de kinder masculino.
No, 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 no,
y cuando, ¿no? Cuando...
La mente sucia, porque la mente sucia.
Él no era maestro de kinder per se, él daba solamente la clase que él da. Punto.
Exacto.
La
mente
y
sucia.
Ya.
Pero escucha, cuando...
Ay,
cuando,
Dios mío, cizaña.
Cuando investigamos, yo le digo, mira papá, gracias a que tú viniste. Gracias a Dios que tú viniste y te lo agradezco. Obviamente yo estaba prácticamente cagado porque yo no sabía, departamento de familia, acoso, yo no sé, un montón de cosas. Sí, con todo esto aquí. Pero se me eliminó y le dije, pero me preocupa que una niña de 5 años vea a un hombre de tal edad y que le pida un beso.
Porque yo no estaba en mi carro y yo me fui.
Paz, exacto. ¿Para qué fue eso?
Pero no le dejaste dar el beso.
No. Se abrió la caja de Pandora, tenía un ausentismo. En 2 semanas de haber empezado, y cuando chequearon e investigaron, trabajadora social, papá no es papá, es padrastro, se iba a trabajar, y cada vez que mamá estaba allí, metía hombres a la casa, a la cual se lo presentaba a la niña, y la niña le daba un beso. Por tal razón, vio aparentemente a esta persona que soy yo, y automáticamente, como es normal ver hombres y darle besos, pues entonces. Eso era lo que estaba detrás de la casa que nosotros investigamos. 2 semanas. Y cuentos como eso. Ah, una escuela a la cual no habían hombres. No habían hombres. Simplemente era el conserje. Como dato curioso. Break news.
Maldita sea el cáncer. ¿Verdad? Hice una pausa sin querer, y es que me acabo de abrir el teléfono y en Twitter acabo de ver que supuestamente, no estoy confirmando nada, ¿verdad? Pero supuestamente Estel Ferrer, el presidente del PPD, acaba de morir a los 52 años. Y me quedé como que bruto. Nos hemos quedado bruto aquí.
Te hablo, fue como que un bajano
también. Te juro, mamá mía. Pero fue que lo vi como que wow.
¿Cuándo fue que anunció que se retiraba de la...?
Hace 2 semanas atrás, antes de yo irme. Que estaban con que él dejó a alguien.
Pero él no había salido ya nominado. Bien de lo del cáncer.
No sé si fue en estos días que se encontraba bien enfermo.
Sí.
Allá tenía la recaída.
Wow.
Pero nada. Estamos todos con teléfono.
¡Fuerte!
Investigando eso. Yo creo que el tema ahora sí, definitivamente, redes sociales. Facebook.
.com/queeslaquepod.
Instagram.
@queeslaquepod.
Y Twitter.
@queeslaquepod. Y no sabemos si hasta se acabó el tema.
Yo no sé si acabarlo.
Bueno,
pues,
para la próxima ocasión volvemos y hablamos.
Sí, no,
de
definitivamente.
De educación o de lo que sea.
Tengo que recalcar, ¿verdad? ¡Mala mía! Pero fue que lo vi, tenía que compartirlo. Pero nada, te voy a recalcar, este es el episodio más largo que hemos tenido.
Estamos empollados aquí.
Y estamos ahora mismo con esta terminación tan abrupta. Bueno, sí, ya está confirmado. Verificamos, todos los rotativos del país indican que Estel Ferrer murió a consecuencia del cáncer. 52 añitos tenía, él se retiró apenas hace 2 semanas atrás de la presidencia del PPD y había dejado a alguien nominado.
Esto del cáncer está brutal. So que es un bajón de nota terminar el episodio así, pero pues, esto es nuestro día a día. Ya dijimos las redes sociales, compartan, por favor, entren a iTunes nuevamente y dejen un comentario, o sea, escriban un review del show, denos las 5 estrellitas para que otra gente que esté buscando podcast boricua también tengan la oportunidad de encontrarnos y escucharnos y tengan la experiencia igual que ustedes. Y le damos las gracias a nuestras dos queridas invitadas.
A la orden siempre.
Gracias. Y nada, algo despedida, pa.
Nada, simplemente gracias a ustedes por el apoyo hasta ahora. El tema obviamente se hizo con mucho respeto, independientemente. Si usted, como dije al principio, si no está de acuerdo, pues independientemente respetamos su opinión. Y si le gustó, dele share y comparta.
Y como él brega con los haters, breguen con esa.
Y nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de
¿Qué es la que? Un abrazo, gente. Chao.